La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Vanessa Martínez. Ella es directora de la UDEI número 24. La UDEI es la Unidad de Educación Inclusiva y el día de hoy está aquí con nosotros para hablarnos más acerca de estas unidades, qué funciones son las que realizan y todo lo que ellos hacen en el día a día. ¿Cómo estás, Vanessa?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
Encantadísima de que estés de nuevo aquí en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez y los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta entrevista y conozcamos más acerca de este tema. ¿Qué significan y cómo surge dentro del ámbito educativo?
Pues mira, las unidades de educación inclusiva surgen de la administración pasada, donde se hace una modificación. Nosotros anteriormente éramos USAER, que eran unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, y conforme a lo nuevo que plantea la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la nueva escuela mexicana, donde tenemos como más énfasis en la educación inclusiva más que en la educación especial, pues obviamente surge esta propuesta de transformar la USAER en UDEI.
Ah, ok.
En este sentido, pues, se redirecciona también mucho de lo que hacemos en las escuelas, porque partimos de un enfoque como más de atención a las personas con discapacidad o a los alumnos que presentan alguna condición de discapacidad y cambiamos a una visión más abierta, donde la perspectiva es a todos, ¿no? O sea, a todos los estudiantes, atender a la diversidad y dar respuesta a estas necesidades que la diferencia, ¿sí? La diferencia misma marca dentro del contexto educativo.
¿Solo atienden a alumnos con discapacidad o también a quienes enfrentan otras barreras para el aprendizaje?
Déjame decirte que ese es un campo que tenemos que explicar a detalle, por el hecho de que, pues sí, si bien la UDEI estamos enfocadas a atender y dar respuesta a la diversidad dentro de las escuelas, también hacemos prioridad a, obviamente, a los alumnos que están en alguna condición de vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Qué nos implica esto? Pues hacer énfasis con aquellos alumnos que necesitan una atención educativa especializada. ¿Quiénes son estos? Pues obviamente aquí sí entran los alumnos que presentan alguna discapacidad, pero también los alumnos con aptitudes sobresalientes y también otros estudiantes que se enfrentan a otras situaciones de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Población migrante, por ejemplo. Alumnos que tienen algún trastorno en el aprendizaje, que tienen dificultades severas en el aprendizaje, rezago escolar, alumnos de población indígena, ¿sí? Que requieren también de nuestros servicios. Entonces, si te fijas, es un abanico bastante amplio.
Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan?
Pues bueno, vamos a aclarar primero el término de barreras, ya que nos estamos refiriendo con este término de barreras. Cuando hablamos de barreras nos referimos a aquellos elementos del contexto que pueden limitar el aprendizaje y la participación de los estudiantes, ¿sí? Y para que no se escuche muy burdo, vamos a ejemplificarlo. Vamos a imaginar a una persona con discapacidad motora que se desplaza en silla de ruedas. No obstante, llega a un edificio en el cual no hay rampas, no hay elevadores. ¿Esta persona puede acceder a este espacio? La respuesta es no. ¿Por qué? La persona no tiene las limitantes. La persona está perfectamente capacitada para desplazarse en su recurso, que es la silla de ruedas. Pero el contexto lo limita. A eso se refieren las barreras. Trasladadas al sistema educativo, estas barreras tienen que ver, por ejemplo, hay una clasificación con lo actitudinal. Es decir, todos estos prejuicios que puede haber dentro del sistema educativo, la discriminación, el rechazo que presentan algunos estudiantes al enfrentarse en este contexto. Y esta parte actitudinal puede ser bien de los otros estudiantes, como también de los docentes, o incluso de la comunidad educativa. Hablando de padres de familia y, pues, al presentar ciertas características dentro del contexto, invita a que se presenten actitudes, ya sea positivas o negativas. Entonces, esta barrera actitudinal yo creo que es la principal a la que se pueden enfrentar los alumnos en determinados contextos educativos. ¿Cuál otra puede ser? Pedagógica o curricular. Es decir, cuando la experiencia educativa dentro del contexto áulico se enfoca a esta visión tradicionalista. Es decir, el no tener estrategias diversificadas para atender a la población que tienes en el grupo. Sí. ¿Okay? Y ya lo hemos hablado en otros espacios. El diseño universal es uno de los elementos que pudiéramos estar incorporando como enfoque pedagógico para enriquecer la práctica cotidiana. No obstante, el tener un currículo inflexible, es decir, no tener apertura de hacer cambios, de hacer modificaciones conforme a las necesidades que presentan los estudiantes, pues es una barrera en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En otro sentido, pudiéramos estar hablando también de las barreras sociales o culturales. ¿Y a qué me refiero con esto? Los valores que representan a la comunidad educativa, ¿sí? El hablar de inclusión es hablar más allá del respeto. Hablamos de la tolerancia, hablamos de la paciencia, hablamos de la colaboración como valores del contexto educativo. Un contexto en el cual no existen estos valores, o más bien no se practican estos valores, estamos hablando que va a representar una barrera para cualquier estudiante, ¿sí? No solamente si presenta o no presenta alguna discapacidad. Y por último tenemos las barreras de tipo estructural o físicas, ¿sí? Estas barreras sí tienen que ver con, pues digamos que la estructura arquitectónica de las escuelas, cuando no cuentan con ciertas condiciones que permiten que cualquier estudiante pueda ingresar al edificio. Y entonces ya estamos hablando de la accesibilidad o barreras que tienen que ver con el acceso.
¿Ustedes operan en todos los niveles educativos, la SUDEI?
Estamos operando en el nivel de educación básica, ¿sí? Y atendemos escuelas, pues obviamente de orden público, ¿sí? Que pertenecen, obviamente, están adscritas a Secretaría de Educación y que obviamente este gobierno es el que abastece los recursos a estos espacios.
¿Cuáles son las funciones principales de una maestra dentro de estas unidades?
Pues mira, el proceso de atención que se lleva a cabo por parte de la SUDEI en las escuelas regulares, digamos que está enfocado en cuatro pasos. En primera instancia tenemos lo que es la valoración inicial. ¿Y para qué me sirve la valoración inicial? Para uno, identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que se presentan en ese contexto determinado, lo que me implica hacer un diagnóstico socioeducativo o partir de un diagnóstico socioeducativo. Posteriormente, ya cuando se hace una evaluación exhaustiva de los alumnos, pues ya se define qué alumnos requieren una atención educativa especializada. Es decir, aquellos que detectamos que tienen estas condiciones de vulnerabilidad. Posteriormente, se tiene que hacer un proceso de planeación, ¿sí? Y en esta planeación se definen los planes el plan individual que vamos a estar trabajando como plan de intervención con los estudiantes, ¿sí? ¿Qué se define en este plan de intervención? Pues bueno, todas estas acciones que tenemos que hacer como equipo de UDEI para asegurar la eliminación o minimización de las barreras que están en el contexto, pero también asegurar que el aprendizaje que se está llevando por parte del estudiante sea de excelencia. ¿Y a qué me refiero con excelencia? Como lo marca la Ley General de Educación y el artículo tercero, excelencia no tiene que ver con que saque 100, ¿sí? Uh-huh. Excelencia tiene que ver con el máximo logro de los aprendizajes de cada estudiante. Es uh-huh. decir, mi máximo logro no va a ser el mismo que el tuyo, ¿sí? Y en ese reconocimiento, pues se trabaja un plan de intervención donde se especifique estas posibilidades que puede tener el alumno dentro del contexto educativo. Como una tercera etapa es ya la intervención, es decir, ya tenemos qué acciones vamos a llevar a cabo, ahora sí, uh-huh. los tenemos que llevar a la práctica. Okay. Y en este sentido, tenemos varios ámbitos de intervención, uh-huh. ¿sí? Principalmente, pues obviamente partimos del alumno, pero también en el contexto áulico, también en la escuela y también en la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, digamos que partimos desde esta visión centrada en el alumno, pero no dejamos o no hacemos a un lado la mirada hacia el contexto y estos cambios que tienen que ver con la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación.
Muy bien. ¿Y cómo es un día típico? Ustedes van a la escuela y dentro de la misma clase, ¿ustedes están participando o colaborando con los docentes o cómo es?
Pues mira, el día a día de los maestros de especialistas parte de un horario programado, porque en este proceso de planeación también se definen los tiempos en los que vamos a estar trabajando en los grupos. En cada grupo, pues no solamente hay un alumno en particular, sino que es pensar en esta diversidad también. Sí. Tenemos tres procesos que llevamos a cabo que tienen que ver con la orientación, la asesoría y el acompañamiento, ¿sí? Y entonces nos vamos por el lado de la orientación, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el darle recursos al docente de cómo atender las necesidades específicas de determinados estudiantes que tienen el aula, ¿sí? Uh-huh. La asesoría es acercar estos recursos pues de una manera más, técnica, uh-huh. ¿sí? De tal manera que damos estrategias muy específicas para aplicar dentro del campo curricular, ¿sí? Okay. Y estamos hablando de, por ejemplo, la implementación del diseño universal para el aprendizaje, lo que me implica no solamente el explicarle teóricamente al docente, sino incluso en ocasiones modelar el cómo llevarlo a la práctica en las aulas. Entonces, como tercera forma de poner en práctica nuestros, ahora sí, recursos especializados, vendría siendo el acompañamiento al alumno dentro del aula, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en momentos, el maestro especialista va a estar, pues obviamente, focalizado a realizar los ajustes razonables en determinada clase que está llevando el docente, ¿sí? Okay. Es decir, aquellos cambios o adaptaciones uh-huh. en la actividad que se está realizando en el grupo para que un alumno o los alumnos que estamos atendiendo en el aula puedan acceder sin problema al aprendizaje. Puede estar también modelando clases, ¿sí? Dentro del aula, obviamente, en esta parte de la corresponsabilidad que debemos de tener los maestros especialistas y los docentes regulares, pues es bastante importante porque es un trabajo colaborativo, es un trabajo en conjunto. No se trata de son los alumnos de la UDEI, no. O sea, son los alumnos de la escuela y la UDEI contribuye a que ellos garanticen su derecho a la educación. Entonces, en este sentido, más o menos es como se puede visualizar la labor de una maestra especialista dentro del contexto socioeducativo. Obviamente también va de la mano con propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de valores inclusivos, la sensibilización a la comunidad, el acercar talleres a los alumnos. Para, pues obviamente, hacer este proceso de sensibilización uh-huh. en cuanto al respeto a las diferencias en general.
Muy bien, pues bastante interesante este tema de las unidades de educación inclusiva. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Educarse Radio. Una alimentación equilibrada es esencial para el desarrollo de los más pequeños. El sitio vidasaludable.gob.mx ofrece recetas nutritivas y económicas adaptadas a cada estado de la República, resaltando la riqueza gastronómica de México. Por ejemplo, en Nuevo León se promueven platillos como el cabrito al pastor y la carne asada, preparados de manera saludable. A partir del 29 de marzo de 2025, se prohibió la venta de comida chatarra en las escuelas, fomentando entornos más sanos para nuestros niños. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación.
Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León.
Visítanos en internet www.nl.gob.mx/educación. Estás escuchando Educarse Radio. Gracias por continuar aquí en Educarse Radio. Me acompaña la maestra Vanessa Martínez, directora de la UDEI 24. Platícanos, Vanessa, ¿qué tipo de adecuaciones realizas para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes?
Actualmente, de hecho, ya cambiamos el término y nos referimos a los ajustes razonables. Estos ajustes razonables son modificaciones necesarias para que determinados alumnos accedan a los aprendizajes, pero sin que esto represente una carga desproporcionada para el docente, ¿sí? Okay. Entonces, por un lado, sí, la idea es garantizar que el alumno logre ejercer su derecho a una educación y a un aprendizaje de calidad, pero también no sobrecargar al docente en cuanto a lo que tiene que hacer en las aulas, ¿no? Y estos ajustes razonables tienen que ver con, por ejemplo, materiales específicos, es decir, materiales concretos, materiales diversificados que ayuden a hacer más accesible el contenido que estamos trabajando en las aulas. Uh-huh. Entonces, parte del trabajo que hacemos es precisamente acercar esos materiales, proponer cambios incluso en cómo se va a presentar el contenido en las clases. Y pues bueno, los ajustes razonables también tienen que ver con aquellas ayudas técnicas, sí, o estrategias como especializadas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de algunos dispositivos tecnológicos que son compensatorios a la situación de discapacidad del estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos hablando de un auxiliar auditivo. En el caso de los alumnos con discapacidad visual, pudiéramos estar hablando del uso de una máquina Perkins o uh-huh. algún dispositivo que pues obviamente tenga estos procesadores de voz que le ayuden a él a acceder a lo que está, digamos, experimentando, sí, dentro del aula. O incluso como esta distribución espacial dentro del aula que facilite la movilidad para un alumno con que tiene discapacidad motriz, uh-huh. ¿sí? Entonces, esos son el tipo de ajustes y por eso se les dice razonables, uh-huh. ¿sí? Porque es como un ajuste lógico que se tendría que hacer para que todos los alumnos puedan acceder a estos espacios.
¿Cómo se orientan las familias cuando reciben un diagnóstico de alguno de sus hijos para que todo lo que ustedes estén realizando dentro del aula también lo puedan llevar las mismas ideas a casa?
Mira, la vinculación con los padres de familia es un factor crucial para los avances que va a presentar el alumno. Por tanto, cuando un padre de familia se acerca con algún diagnóstico o incluso con dudas respecto al proceso de aprendizaje que tienen sus hijos, buscamos en primera instancia orientarlos. Es más que preocuparnos, vamos a ocuparnos, ¿no? Sí. De aquí en adelante. Entonces es no pensar en que un diagnóstico va a predefinir el futuro de nuestros hijos. Más bien, un diagnóstico es un punto de partida para entender la condición que está viviendo mi hijo. Uh-huh. Sin embargo, de aquí en adelante tenemos que partir y empezar a trabajar con eso, ¿sí? Okay. Y entonces se orienta en muchos sentidos en cuanto a atención especializada, si es necesario, esta parte del acompañamiento terapéutico médico, que pues obviamente algunos alumnos realmente requieren de estos, digamos, apoyos extra. Uh-huh. También hacemos un acompañamiento respecto a, pues, el proceso de duelo, ¿sí? Yo creo que cualquier papá que recibe un diagnóstico pasa por un proceso, sí, de duelo, que pues no es lo mismo vivirlo solo que vivirlo con una red de apoyo. Uh-huh. Entonces, las UDEI representan una parte como sustancial de esa red de apoyo para, okay, los papás, en cuanto a, sí, esta parte de acompañamiento, pero también el hecho de compartir con ellos lo que se va a trabajar, ¿sí? Y los avances que está teniendo la luz. Entonces, y importante, se me estaba olvidando lo más, uh-huh, importante. Ahora sí, ¿qué toca hacer en casa? ¿Sí? Porque pues somos equipo. Sí, o sea, estamos en un triángulo donde estamos los especialistas, estamos los docentes regulares y están los padres de familia. Entonces es, ahora sí que qué nos toca a cada quien, okay, qué nos toca hacer, cuáles son los compromisos para que obviamente este alumno tenga todos los recursos para salir adelante.
¿Qué habilidades o formación necesita un docente para trabajar en estas unidades de educación inclusiva?
Pues bueno, en primera instancia sí es como requisito indispensable contar con la licenciatura en educación ahora inclusiva.
Sí.
Pues obviamente esa formación se da en la normal de especialización. Uh-huh. Muchos de los, digamos que de los docentes que cursan esta licenciatura, incluso ya es una segunda licenciatura.
Ah, okay.
Entonces, pues obviamente ya es como, digamos que un perfil profesional bastante fortalecido, claro, ¿no? Pero ahí no termina la, digamos que la formación, esa es una formación inicial. Creo que los equipos de UDEI en particular tienen un compromiso muy fuerte en términos de formación continua, ¿sí? Estamos en una profesión que nos exige actualizarnos constantemente y no solo en esta cuestión de la terminología nueva que se está utilizando, sino también en la forma en que estamos abordando las prácticas dentro de las escuelas. Entonces, eso nos implica llevar como una capacitación continua. Parte de estos procesos de actualización lo realiza la Dirección de Educación Especial, uh-huh, ya sea en cuanto a que a los directivos nos da la actualización y a nosotros nos toca, pues obviamente, compartirlo con los docentes, pero también el acercamiento de cursos muy especializados para, digamos que poner en práctica materiales como, sí, más innovadores y estrategias que realmente den esta atención a la diversidad dentro de las aulas.
Por último, Vanessa, ¿nos pudieras compartir, no sé si tengan teléfonos, correos para los padres de familia que quieran recibir más información acerca de lo que realizan o si ellos mismos también necesitan atención para sus hijos, a dónde los puedan llevar?
Muy bien, pues mira, en primera instancia, si ya están dentro de una escuela regular, lo que les puedo aconsejar es que se acerquen con el directivo de la escuela, que los va a saber orientar perfectamente hacia dónde deben acudir o incluso ya pues tenemos un porcentaje bastante amplio de escuelas que ya cuentan con el servicio de UDEI.
Ah, súper.
Entonces pues no habría tanto, uh-huh, tanta dificultad. Donde sí hay en ocasiones digamos ciertas dudas es cuando las escuelas no cuentan con los servicios de UDEI.
Okay.
En estos casos pues bueno se pueden dirigir a la Dirección de Educación Especial. También en las páginas oficiales de Secretaría de Educación, uh-huh, pueden encontrar también la información de la Dirección de Educación Especial.
Muy bien, pues agradecemos a Vanessa Martínez, directora de la UDEI número 24, por compartirnos toda la información de lo que realizan dentro de estas unidades. Muchísimas gracias.
De nada, un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.